Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 3 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El Senado en Brasil escucha las denuncias de la depuesta diputada venezolana María Corina Machado contra los atropellos a la Constitución en su país. La Conferencia Episcopal de Venezuela se pronuncia sobre la crisis en la nación y condena la violencia. Y en nuestro segmento de entrevista les presentaremos la visión de los periodistas venezolanos en el extranjero y cómo apoyan a sus colegas desde la distancia. La depuesta diputada venezolana María Corina Machado está en Brasil y denunció el miércoles ante el Senado que el gobierno de su país es un régimen sin escrúpulos. Invitada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño para exponer la crisis política en Venezuela, Machado calificó la represión a las manifestaciones antigubernamentales como brutal. Advirtió textualmente: cuando a una sociedad se le cierran las vías institucionales y se criminaliza a sus ciudadanos, los pueblos tienen dos opciones: o claudican o van a la calle pacíficamente a luchar por la libertad, dijo. La diputada, recién depuesta de su escaño legislativo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, denunció la ilegalidad que supone haberla despojado arbitrariamente de su cargo, para el que fue electa por los venezolanos. Respecto al diálogo propuesto por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, del que Brasil forma parte, declaró que el pueblo de Venezuela tiene serias dudas sobre la imparcialidad de ese bloque de naciones. Y a propósito de este tema, las reacciones opuestas en Venezuela, nos las comenta en este informe nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
La destitución de María Corina Machado ha alejado las posibilidades de diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Como una determinación arbitraria e inconstitucional, calificaron miembros de la oposición la determinación con la diputada.
Una destitución ilegal, una destitución injusta, una destitución inmoral.
Entre tanto, algunos partidarios del oficialismo decidieron pedir más sanciones contra María Corina Machado. No contentos con la medida de destitución, convocaron una marcha hasta la sede del Ministerio Público para solicitar la apertura de un procedimiento penal en contra de la líder opositora.
Este documento que evidencia y denuncia los hechos concretos como los actos terroristas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y vamos a continuar con este tema en este contacto internacional que ya establecemos directamente con Caracas y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Los muy buenos días para ti, Aymara, gracias por estar con nosotros. Coméntanos algunos detalles relacionados con esta noticia que hemos escuchado sobre la Asamblea Venezolana que estaría impulsando investigaciones sobre nexos de María Corina Machado con el extranjero.
Efecto, buenos días. Ayer la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Legislativa acordó tres diputados, dos oficialistas y un opositor, propuesto además por la mesa de unidad, estarían a cargo de investigar las supuestas relaciones internacionales de la diputada María Corina Machado. Acordó en la Asamblea Nacional que esta investigación tendría como objeto profundizar las acciones desarrolladas por Machado en el escenario internacional y su impacto político. El diputado oficialista Saúl Ortega explicó que esta comisión integrada por tres diputados tendrá que elaborar un informe sobre todas las acciones de la diputada Machado y sus posibles consecuencias, porque además este mismo diputado denunció que la diputada María Corina Machado atiende a una agenda que proviene desde Estados Unidos, específicamente desde Washington, y esto se puede cotejar, según él lo denunció, si se observa cuál ha sido el historial de actuaciones de la diputada. Pero en Venezuela, lo que tiene que ver con las libertades y el ejercicio de los derechos también tiene su acento en la situación que se registró ayer en la noche cuando intentaron ingresar a Venezuela vía tierra las 52 toneladas de papel que donó Andy Andinos para tres diarios venezolanos, para para el diario El Nacional, El Nuevo País y el diario El Impulso. Uh-huh. Luego de haber estado retenida 5 horas por la Guardia Nacional, esta carga, solamente permitieron ingresar 30 toneladas y... pues las otras 22 toneladas podrán ingresar hoy en la mañana luego de que cumplan con este proceso de nacionalización. Estamos hablando de 75 rollos que quedaron retenidos, 75 bobinas que quedaron retenidas en la frontera con Táchira para posteriormente ingresar a Venezuela. Y hay que acordar, a contextualizarle a nuestra audiencia que el gobierno venezolano, según denuncias de editores venezolanos, ha establecido el control de la divisa y el acceso al papel como una forma de, como un mecanismo de control hacia el hecho de informar con libertad, Yoconda.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Aymara. Esa última información que nos brindas es sin duda muy importante porque ya varios diarios han tenido que suspender sus emisiones precisamente por esta situación y muchos de ellos están esperando ese papel, que es un apoyo, una ayuda que están dando los diarios colombianos para que continúen saliendo a las calles. Muchas gracias, Aymara. Una buena jornada como de costumbre y mientras tanto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 Top USA. USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y la conferencia episcopal en Venezuela se pronunció sobre la crisis en el país, mientras que el presidente Nicolás Maduro tuvo respuestas para la Unión Europea. Todo esto está en el informe de nuestra otra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana rechazó la represión gubernamental contra manifestantes y exhortó a todos los sectores a establecer un diálogo para buscar solucionar la crisis que atraviesa el país. Monseñor Diego Padrón, presidente de la conferencia, consideró oportuna la participación de la Santa Sede como eventual mediador e insistió en que si no se corrigen los problemas que aquejan a la nación, no cesará la violencia. Aseguró que la causa fundamental de la crisis es la pretensión de las autoridades de implantar un sistema de corte totalitario.
Las restricciones a la libertad de ciudadanos, en particular la de información y opinión, la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana. De igual modo, rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica de los derechos humanos. Denunciamos la abusiva y desmedida represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las personas detenidas y la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo. La represión no es el camino.
Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que calificó de injerencistas, injustificadas y sin fundamento las recientes declaraciones de la portavoz de la alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, quien se mostró preocupada por la detención de estudiantes y líderes políticos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó su respaldo a los grupos opositores venezolanos y anunció que viajará este mes a Venezuela. El escritor tiene previsto estar en Caracas el 15 de abril para participar en una conferencia organizada por CEDICE, una institución venezolana promotora y defensora de la libertad individual. Vargas Llosa acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de tratar de instalar en su país una, dijo textualmente, dictadura de inspiración cubana y dijo que todas las naciones latinoamericanas estarán amenazadas si ese intento prospera. Vargas Llosa lamentó que gobiernos como el de Perú mantengan una neutralidad frente al horror que es Venezuela, dijo textualmente, y criticó al presidente peruano Ollanta Humala por no haber encabezado en América Latina lo que calificó como la protesta contra la desaparición práctica de la democracia en Venezuela.
Desde Washington, Estudio 45.
Mucho gusto en saludar y dar los muy buenos días a Sonia Osorio en este nuestro segmento de entrevistas. Ella es la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Sonia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Mucho gusto de tenerla con nosotros. Sonia, coméntenos. Tengo entendido que la Florida es uno de los estados aquí en Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de periodistas venezolanos que han llegado en los últimos años, si no en los últimos meses.
Ciertamente, en los últimos años hemos estado viendo una gran llegada de colegas desde Venezuela, sobre todo en el sur de la Florida. Muchos de ellos, de hecho, se destacan en importantes medios a nivel nacional que tienen también sede aquí en Miami.
Claro. Sonia, coméntanos cómo desarrollan ustedes su actividad como Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Tú me decías en una conversación previa que se han convertido en una especie de caja de resonancia de lo que está pasando en Venezuela.
Sí. Debido a la censura y la autocensura que impera en el país, nosotros estamos haciendo ese papel, transmitiendo información al mundo y a través de nuestras redes sociales especialmente, y a través de una red que tenemos de comunicación, no solo con organizaciones venezolanas dentro y fuera del país, sino también con organizaciones de América Latina y de Estados Unidos. Es una manera de que el mundo se entere qué es lo que realmente está pasando, puesto que el régimen de Nicolás Maduro, con esta censura y además que hay medios de comunicación, que por cierto, nosotros estamos calificando esta situación de vergonzosa, hay medios de comunicación que han optado por la autocensura en momentos en que hay una brutal represión en las calles de Caracas, en las calles de Caracas y en las calles de diversas ciudades del país, y ante eso nosotros estamos tratando de comunicarle al mundo con información, bien sea por escrita, bien sea audiovisual, y todo esto distribuyéndolo también a través de las redes sociales, que ha sido el principal medio que actualmente en realidad tienen los venezolanos para poder enterarse qué es lo que está pasando.
Eso es verdad, hemos hablado con muchos de ellos que realmente a través de las redes sociales y también del internet tienen la forma de acercarse a las noticias dentro de su propio país, que es algo que realmente no se entiende, Sonia, pero muchos de ustedes han salido de Venezuela para resguardar su vida y la de sus familias. ¿Y cómo se desarrollan ahora? ¿Cómo se han ajustado a esta nueva vida, a esta nueva forma de encarar la vida?
Bueno, no es mi caso en particular, porque en realidad yo estoy fuera del país desde 1994 por razones de oportunidades laborales, pero sí en la asociación tenemos afiliados que están acá con asilos políticos. Obviamente, como todos los inicios, ha sido difícil para ellos, puesto que es otra cultura, es otro idioma. Les ha sido un poco difícil, pero nosotros estamos aquí. Precisamente parte de otra de nuestras funciones es ayudar a que ese aterrizaje sea menos forzoso, ¿no? Aquí en Estados Unidos los orientamos en diversos aspectos pero realmente es difícil, no es lo mismo ejercer, y no solo vivir en otro país, sino ejercer el periodismo también en otra nación.
Claro, por supuesto, y nos imaginamos que también para las familias resulta muy difícil adaptarse. Estimada Sonia, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Ha sido un gusto tenerla con nosotros.
Gracias por la invitación, hasta luego.
Un placer, Sonia. Bueno, y aquí en la capital estadounidense, a esta hora, La temperatura que tenemos en Washington es muy agradable, es temperatura de primavera, 12 grados centígrados a esta hora y se anticipa que 20 será la máxima de hoy. Sintonizan Estudio 45. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 3 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Rashid Smith y Nelson López. Estas las noticias. Un tiroteo en la base militar Fort Hood en Texas dejó un saldo de 3 muertos, entre ellos el atacante. El Fondo Monetario Internacional advierte que la economía podría también verse afectada por una inflación baja. Y Amazon incursiona en otros campos fuera de las ventas en línea. Un tiroteo en Fort Hood, la base militar ubicada en Texas, ha dejado un saldo fatal de 4 muertos, entre ellos el atacante. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
Un tiroteo en la base Fort Hood del ejército de Estados Unidos en la zona central de Texas el miércoles ha dejado por lo menos 4 muertos, incluyendo al atacante. Los hospitales del área han tratado a 16 personas heridas, incluyendo algunos considerados en condición grave. El teniente general Mark Milley, hablando desde la entrada principal de la base, dijo que los investigadores determinaron que el hombre que llevó a cabo el tiroteo era un soldado estacionado en la base, identificado como Iván López, de 34 años, quien era veterano de la guerra de Irak. Milley agregó que el agresor usó la pistola semiautomática calibre 45 que fue comprada fuera de la base y que llevó a cabo el ataque en forma premeditada. Se cree que él se dirigió hacia uno de los edificios de la unidad, abrió fuego, se subió a un vehículo, disparó desde el vehículo, se bajó del vehículo, ingresó a otro edificio y abrió fuego de nuevo y después fue enfrentado por personal policial local. Aunque Milley indicó que el atacante no ha sido diagnosticado con el desorden de estrés postraumático, López estaba recibiendo tratamiento por problemas mentales que podrían estar relacionados con su servicio en Irak en 2011. El presidente Barack Obama ofreció sus condolencias a la comunidad de Fort Hood durante un evento de recaudación de fondos en Chicago. Fort Hood fue escenario de un masivo tiroteo en 2009 que resultó en 13 muertos y más de 30 heridos. El atacante en esa oportunidad, el mayor Nidal Hassan, fue herido por la policía militar y quedó paralizado desde la cintura hacia abajo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que una inflación baja también puede perjudicar la economía. Este es el informe de Leonardo Bonet.
Christine Lagarde pronunció un discurso sobre el estado global de la economía en la reunión anual de primavera del FMI y el Banco Mundial. Allí, la alta funcionaria expresó que el mundo sigue luchando para emerger de la crisis financiera de 2008. Las economías están bajo amenaza, desde las tensiones que involucran a Ucrania y a Rusia, hasta la falta de actividad en naciones que deberían estar creciendo. Ucrania es una fuente de tensión geopolítica. Alta visibilidad porque es generalmente fácil de describir en vista de que está prácticamente frente a nosotros. Christine Lagarde también expresó preocupación por los riesgos de baja inflación.
¿Por qué es un problema? Bueno, porque puede suprimir la demanda, puede suprimir la crecimiento.
¿Por qué la baja inflación es un problema? Bueno, porque puede suprimir la demanda, podría suprimir el crecimiento, además de disminuir la producción y puestos de trabajo. Esencialmente, ¿por qué voy a comprar algo hoy si sé que mañana va a estar más barato? Y todo comienza allí. Lagarde instó al Banco Central de Europa a considerar más reducciones en sus tasas de interés e implementar el uso de políticas no convencionales para apoyar el crecimiento y combatir la inflación. Por otro lado, la directora gerente del FMI expresó que los mercados emergentes en Asia siguen siendo la estrella de la economía mundial y que China continuará encabezando los mercados en Asia. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y Y la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos decidió revocar los límites de donaciones en las campañas políticas. El informe llega con Henry Llanos.
La Corte Suprema de Justicia revocó el límite de la cantidad de dinero que los donantes pueden aportar a las campañas políticas estadounidenses y determinó que una restricción a esta práctica viola la garantía constitucional a la libertad de expresión. Hasta ahora, los donantes podían hacer contribuciones a cuantos candidatos políticos y causas quisieran, mientras el total no excediera de $123,200. La Corte informó que ahora no hay límite. El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, se mostró en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema.
They wish to dismantle all limits on giving.
La Corte Suprema quiere desmantelar todos los límites para que poco a poco volvamos a la época de los barones ladrones, cuando cualquiera o lo que fuera podían dar dinero ilimitado, no revelado, y convertir nuestro sistema político en algo tan rígido de manera que todos pierdan interés en nuestra democracia. Las implicaciones de esta decisión son enormes, aunque la consulta a la Corte fue breve. La decisión podría hacer que los contribuyentes más adinerados ejerzan más influencia en el proceso político. Donantes individuales ya contribuyen anualmente con millones de dólares para grupos que están sujetos a los límites de campaña. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer ahora una pausa y, como es habitual, al volver tendremos el contacto con nuestra página en internet www.boanoticias.com y nos iremos a su sala de redacción.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en...
Y ya está Flavio Villacorta con nosotros desde la sala de redacción de boanoticias.com. Muy buenos días, Flavio. Hablemos un poquito de una importante información que surgirá en esta jornada, ya que el Senado podría decidir la publicación de un importante documento.
Así es, la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, planea someter a votación este jueves la desclasificación de un reporte sobre los interrogatorios de prisioneros sospechosos de pertenecer a Al Qaeda que hizo la CIA durante el gobierno del presidente George W. Bush. El voluminoso reporte de 6.300 páginas establece que la Agencia Central de Inteligencia podría haber ocultado detalles sobre la severidad de los métodos de interrogación, exagerando los resultados y dando crédito a estos en la obtención de información que en realidad se había logrado antes de los interrogatorios más duros. Feinstein, como tú sabes, ha estado enfrentada públicamente con la agencia por otra sospecha de que computadoras de la comisión fueron hackeadas por la misma CIA.
Exacto. ¿Y la senadora Feinstein ha logrado apoyo para poder llevar adelante esta decisión de publicar este documento, Flavio?
Sí, de momento ya ha recibido el apoyo de otros dos senadores, Angus King, un independiente, y Susan Collins, una republicana, que han expresado que piensan que por transparencia el resumen ejecutivo del reporte, los puntos de opinión adicionales y los disensos, así como la respuesta de la CIA, deberían publicarse. John McCain también es otro de los que parece estar a favor de publicar el documento.
Bueno, hay que seguir esa noticia que es muy interesante sin duda alguna y la invitación está extendida para nuestros oyentes para que vayan a www.boanoticias.com y también nos sigan a través de las redes sociales. Muchas gracias a Flavio.
Escuchan Estudio 45.
Y Amazon, el gigante de las ventas en líneas, llegó a la televisión con una presentación espectacular. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
La compañía de ventas en línea Amazon.com se lanzó al mercado de la televisión online con la presentación de su nuevo dispositivo de transmisión de video llamado Fire TV. Se trata de un canalizador de video que va directamente al televisor y ofrece una variedad de productos, películas y series de televisión. Así lo explicó el vicepresidente de Amazon, Peter Lanser.
So Amazon Fire TV is a tiny box.
Fire TV es una pequeña caja, tiene enormes especificaciones. Hemos almacenado entretenimiento y tiene un precio increíble de $99. Estamos complacidos de poner esto en las manos de nuestros clientes y puede ser enviado hoy mismo. Además del sistema de transmisión de Amazon, Fire TV también tendrá contenido de Netflix, Hulu y otros, informaron las directivas de Amazon durante el lanzamiento del producto en Nueva York. Va a tener buscador de voz que actualmente funciona, tendrá el estado de las presentaciones artísticas de lo mejor, pero por encima de todo, va a tener lo antes posible películas y programas de televisión de forma instantánea. El dispositivo compite directamente contra Apple TV y contra Roku 3. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar el programa, como habitualmente lo hacemos, con buena música. Nuestro invitado de hoy es Leon Russell y el tema de su último álbum, Life Journey, se llama Fever. Con él nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente jornada. Hasta mañana.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I feel even that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, even when you hold me tight. Fever. All through the night, sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna, know you're gonna, know you're gonna give it to me. Treat me right. Listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you the way that I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. All through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Take the arm that I'll never use. And believe in what my lips have to say. You give me fever. When you kiss me, even when you hold me tight. Fever. All through the night, sun lights up the daytime, moon lights up the night. My eyes light up when you call my name, 'cause I know you're gonna, know you're gonna, know you're gonna give it to me. All through the night.